¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 2 de junio de 2022, un día que se presenta con chubascos en Galicia, Asturias y León, además de alguna tormenta en el País Vasco y Navarra. El cielo va a estar cubierto en la parte occidental de la península, especialmente en Extremadura, y también se esperan lluvias en Tenerife y en Baleares. En el resto, sol y nubes altas. Las temperaturas, por cierto, se quedan parecidas a las de ayer. En Huelva, por cierto, también hará buen día. Así que quedamos a la espera de la crónica que nos pueda hacer Carlos Herrera, de los ecos de ese tránsito de carretas y peregrinos que atraviesan estos días el Guadalquivir o las marismas onubenses buscando el encuentro con la Blanca Paloma, con la Virgen del Rocío. ¿Tiene algo el sur? No solo el sur, pero especialmente el sur, que consigue atraparte entre lo cotidiano y lo tradicional, entre los momentos desprovistos de artificio y los pellizcos que te reconcilian con lo más atávico de nosotros, en el buen sentido del término, con ese viento que sopla desde muy lejos en el tiempo y que nos recuerda de dónde venimos y qué somos más allá de las modas. El caso es que esa tierra tan peculiar que es Andalucía está a pocas horas de iniciar esta próxima medianoche una nueva campaña electoral, la campaña que debería despejar una duda. Después de más de 3 años de gobierno del Partido Popular, ¿los andaluces se habrán asustado de la derecha y volverán al redil del PSOE, bajo el cual estuvieron nada menos que 36 años? ¿O habrán sacado la conclusión de que la derecha no se come a los niños y que además las cosas van razonablemente bien? Bueno, pues las encuestas apuntan a que hay más andaluces que piensan lo segundo que lo primero, cosa que tiene al PSOE bastante preocupado, por lo que los socialistas están velando armas para hacer una campaña lo más guerrillera posible. O frenan la mayoría del PP o lo darán todo para demonizar un posible pacto PP-Vox si este fuera necesario. En todo caso, si hay algo que está claro es que Pedro Sánchez no pierde el optimismo y el gusto por quererse a sí mismo. Da igual que desde que llegó a Moncloa solo hayan sucedido desgracias, que si la pandemia, que si el volcán, que si la guerra de Ucrania. Da igual que la coalición con Podemos sea una jaula de grillos. Da igual que la recuperación económica no acabe de llegar, que España siga segunda en paro juvenil europeo y líder también en el paro de los jóvenes, segunda en el paro general detrás de Grecia, o que la inflación tenga ahogadas a las empresas y las familias españolas. Sánchez está feliz de ser presidente y de que se hayan cumplido 4 años de la moción de censura.
Que esa moción de censura reforzó a las instituciones y a la democracia española. Ante la falta de una asunción de responsabilidades políticas evidente por parte del Ejecutivo de entonces, el Poder Legislativo dio un paso al frente, respondió ante esa ausencia de responsabilidades políticas en forma de dimisiones derivadas de una sentencia del Poder Judicial y usó un instrumento legítimo y constitucional como fue la moción de censura.
Esto lo hacen mucho los futboleros. Cuando tu equipo no levanta cabeza, cuando todos son problemas, en vez de ponerte a ver el vídeo del último partido que habéis palmado, lo que tienes que hacer es ponerte la final de hace 15 años cuando ganasteis el último título. Y eso, quieras que no, te levanta la moral. Bueno, pues Sánchez ayer hizo un poco eso. Cerró los ojos y se imaginó 4 años atrás saboreando su gran jugada maestra, la que le llevó a Moncloa. Pero claro, como el hombre no solo vive de nostalgia, también hay que echarle un poco de edulcorante al momento presente. Así que en la reunión con los diputados y senadores del PSOE para analizar la actualidad política y conmemorar los 4 años en el poder, Sánchez vendió como una gran noticia que el gobierno se vea obligado a prolongar durante 3 meses más las rebajas en la luz y el carburante. Es decir, el mensaje no fue el de vaya, ya lo siento yo, esto no acaba de remontar y lo único que tengo que ofrecerles es más de lo mismo, alargando un poco más medidas que se están viendo que son insuficientes. ¿Qué va? Sánchez lo anuncia como si fuera el tipo más magnánimo del mundo y además lanzando esa idea de que le da mucha pereza tener esta posición que tiene. Como que a la España ideal en la que él vive, imaginariamente, en la que supuestamente nadie se está quedando atrás y en la que a todo el mundo le está mejorando la vida, pues que a esa España solo le falta que no hubiera oposición, o por lo menos la oposición que no criticase tanto como critica. Claro, que Sánchez tampoco es que desaproveche cada ocasión que tiene para tirarle pullas a esa posición.
Lo que buscan es desanimar, cuando no desmovilizar, a la España progresista. Tratan de crear un ambiente absolutamente irrespirable para llegar al poder por puro agotamiento. La derecha y la ultraderecha alimentan ese ruido político para no hablar precisamente de las políticas.
Decir que era mejor aliviar el precio del carburante mediante una bajada de los impuestos especiales en lugar del farragoso sistema burocrático del descuento es para Sánchez no querer a los españoles y no arrimar el hombro. El problema para Sánchez es que no son solo PP, Vox o Ciudadanos los que ponen pegas a su gestión, es que sus propios socios de Podemos no dejan pasar ni media ocasión para criticar también lo que hace el gobierno. Lo último ha sido decir que los descuentos, en lugar de 3 meses, deberían alargarse hasta finales de año y que el descuento del combustible no debería aplicarse a las rentas más altas. Claro, ahí habría que ver cómo se podría aplicar eso, porque lo de pedir el certificado de haberes o la relación de su patrimonio a cada conductor en la gasolinera para ver si se le aplica o no el descuento no se antoja muy sencillo. Pero bueno, ya se sabe que vivimos tiempos convulsos en los que ninguna solución resulta sencilla. Si no, fíjense en la invasión de Ucrania y todo lo que de ella se desprende. Últimamente, lo que llega del frente es que los rusos, poco a poco, con muchas bajas y todo lo que tú quieras, pero se están haciendo con sus objetivos en el este y en el sur del país. Ucrania sigue resistiendo, pero el haberse concentrado en el este está permitiendo a Moscú acercarse a su objetivo de anexionar el Donbass hasta el punto de que ya se está hablando de un posible simulacro de referéndum en las próximas semanas. Y eso obliga a hacerse la pregunta de ¿y esto cuándo y cómo acabará? ¿Qué podría ser aceptable para Occidente si es imposible derrotar del todo a Vladimir Putin? Porque la determinación por aplicar sanciones y hacer sacrificios parece que podría estar empezando a tocar hueso en la Unión Europea. En el embargo del petróleo ruso solo se ha alcanzado una solución parcial. El gas lo siguen estudiando porque Alemania es muy dependiente. Y de la crisis alimentaria ni siquiera han discutido en profundidad. Y ojo que esa es la palanca con la que Rusia está tratando ahora de doblar el brazo de la Unión Europea. O me levantas las sanciones a mí, que soy el principal exportador de trigo del mundo, o no tendréis ni mi grano, por culpa de las sanciones, ni el de Ucrania, que es el quinto exportador y a la que estoy bloqueando. Recuerden que los puertos de Odessa y Nikolaev gestionaban el 90% de las exportaciones ucranianas de cereal, y esos puertos están bloqueados por Rusia, que está jugando con la idea de una crisis alimentaria a escala planetaria. Ahora se especula con la idea de que Occidente saque el grano a través del tren, de la carretera o incluso en barcos, pero en el mejor de los casos solo se podría sacar de Ucrania el 20% de lo que se necesita, y al ser un producto con unos márgenes de beneficio tan pequeños, todo el pifostio que hay que organizar lo haría demasiado caro. Es decir, estamos ante la amenaza de un cereal escaso y carísimo. Y ya sabemos que con el cereal no solo se elaboran productos alimentarios, sino también el pienso con el que se alimentan los animales. En fin, que en muchos problemas y demasiadas incógnitas como para que el presidente Sánchez haga el balance triunfalista de situación que hizo ayer en el Congreso, con esa sonrisa satisfecha del que no ha visto reducido su sueldo y sabe que pase lo que pase, tendrá su buena pensión cuando todo esto se acabe. Observando esa sonrisa de Sánchez, por cierto, se diría que al presidente tampoco le importa demasiado que los derechos de muchos catalanes estén siendo pisoteados a la luz pública, sin que al gobierno parezca que le importa demasiado o que hace algo al respecto. La teoría dice que la sentencia judicial debería haberse aplicado ya y que la inspección educativa debería garantizar que se imparta el 25% de castellano en los colegios catalanes. Pues no solo no se aplica, sino que es que la Generalitat es la que va a enviar a inspectores a los colegios para garantizar que no se den clases en español. Y Sánchez, sonriendo.